Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Vamos hoy a caminar en estos caminos de ida y vuelta, pues en la vida de dos mujeres que nos van a acompañar con distintos caminos, con distintas migraciones. Nos acompaña María del Carmen Picó, bienvenida.
Gracias.
Ella es extremeña, vino a Madrid y esta inmigración interna la marcó, y de eso también vamos a hablar. También nos acompaña Muna Kouri. Su camino ha sido un poco más largo, no sé si por dentro, pero por lo menos en el espacio, porque es libanesa y ahora nos contará, ha viajado a Brasil, ha vivido en Brasil y lleva ya muchos años en España. Y nos acompaña la profesora de la UNED, Pilar Lago, experta en música. Tengo que decir que las dos son alumnas del curso de música de UNED Senior. Es un curso que se titula Aprender a envejecer a través de la música y que, bueno, la directora es la profesora Pilar Lago. Bienvenida también.
Muchas gracias.
Porque también quiero que la música sea un poco el vehículo que nos va a llevar en estos viajes por dentro y por fuera, porque el viaje más importante quizás sea el viaje interior. Y podemos empezar con María del Carmen, que, como digo, vino de Extremadura. Ella vivió en Extremadura sus 15 primeros años de vida. ¿Y cómo fue ese venir a Madrid?
Nosotros vinimos a Madrid porque mi padre, pues, vino en avanzadilla. Él nunca tuvo un trabajo estable porque, bueno, pues fue republicano, y en esas épocas de los años 50, cuando yo nací, a partir de los 50 hasta bien entrados los 60, pues marcó muchísimo el bando donde estuvo en la guerra. Un hombre culto, un hombre preparado, pues se encuentra que tiene que emigrar porque no, para lo que él se había preparado. Era hijo de jefe de estación, él se habían preparado para entrar en la Renfe, con lo cual pues se fue todo eso fuera de su ámbito. Y se tuvo que buscar la vida, se viene a Madrid y, bueno, pues cuando se instala con una pequeña imprenta que él regenta, pues tira de mi madre, que era peluquera, que gracias a la peluquería pues pudimos comer la familia todos estos años, y me vengo con 15 años a Madrid. Entonces yo vengo con el bachillerato hecho.
¿Y cómo es para un adolescente ya el venir de un pueblo, creo que es Azuaga?
Sí.
En un pueblo que linda con la provincia de Córdoba, provincia de Badajoz, a Madrid, en unas circunstancias tampoco demasiado buenas, porque se viene un poco a ver qué pasa. ¿Cómo es interiormente, además, no solamente la llegada a Madrid, qué significa y qué se siente?
Pues hay un desarraigo tremendo. En principio piensas que es temporal, que vienes a Madrid, pues tus padres es lo principal en tu vida, entonces tus hermanas, tengo dos hermanas que son menores que yo, y bueno, con ese abrigo, pues tampoco es tan traumático porque estás en tu espacio pequeño, pero claro, yo pierdo pues todo el contacto con la calle, con mis amistades de colegio, con el clima, con absolutamente con todo, con el desarraigo personal. Pero como la incorporación al trabajo fue inmediata, además de compaginar con estudios, porque el dinero había que traerlo de donde fuera, pues entonces rápidamente me buscaron un empleo, mi padre, y bueno, pues toda mi niñez fue a otro barrio.
¿Y qué quedó, aunque luego seguiremos hablando, qué quedó pues de aquellos olores, de aquellos paseos, de aquellas músicas, de lo que era una niñez en un ambiente totalmente diferente, y además estas cosas se quedan como en la piel?
Claro. Bueno, pues yo tengo imágenes sobre todo de la casa de mis abuelos, donde había un matriarcado porque eran todo hermanas, y escuchábamos pues una novela que había con Matilde Vilariño, con toda esta elenco de... Y bueno, pues a mi abuelo le encantaba porque era una forma también de cultura, porque las novelas que se hacían había de todo, había, pues me parece que se llevó Alejandro Dumas en algún momento, alguna de las novelas. Y bueno, pues yo recuerdo el café de las tardes donde mis tías bajaban a la casa de mis abuelos y era un poco el nido de todos nosotros en la casa de mis abuelos maternos.
Muna viene de más lejos. Muna nació en el Líbano, un país además muy especial y que merecería solamente el tema, pues un programa completo, porque el Líbano tiene muchísimas connotaciones. Y su experiencia es más larga porque se va a Brasil con sus padres.
Sí, con mi madre.
¿Y cómo fue esa salida del Líbano? ¿Por qué?
Sí, bueno, mi padre falleció de un accidente y sus hermanos que estaban en Brasil convencieron a mi madre, tenía mi madre 10 hijos, que fuera ahí, que la ayudaban a que vendiera lo que tenía. Mi padre tenía una fábrica de... Con el hueso de la aceituna se hacía un combustible para calefacción. Fíjate, en esta época, en los años 40. Entonces mi madre se marchó a Brasil con los 10 hijos... Y ahí nos instalamos y ahí me crié.
¿Con cuántos años fue este viaje del Líbano?
Yo tenía 4 años.
Era pequeñita. Pero algo se recuerda del Líbano, o llevar a la madre con uno ya es suficiente, porque la madre va llevando los recuerdos y va llevando todas esas sensaciones.
El idioma y todo, ¿verdad? Sí, recuerdo mi casa, porque estaba en una cala, era una casa grande y teníamos una playa para nosotros solo. Entonces me acuerdo siempre jugando en la orilla, éramos 10 hermanos, ya era una fiesta, siempre era una fiesta, eran 5 chicos de 5 chicas. Entonces mis recuerdos son familia muy numerosa, muchos tíos, mi madre tenía 10 hermanos, mi padre 12, entonces siempre mucho ambiente familiar.
¿Y la llegada a Brasil?
La llegada a Brasil fue... Nosotros éramos los pequeños, en mi casa era el mayor, cuidaba del que le seguía. Entonces estábamos siempre acompañados, pero para los pequeños, imagino que para los mayores ha sido, el mayor tenía 16 años, fue más traumático, pero nosotros, yo con 4 y mi hermano con 6 que me cuidaba, pues era muy divertido oír un idioma diferente. Hablábamos del francés, pero el portugués era diferente, pues hacíamos juegos. Íbamos al colegio y la escuela era muy divertido. No lo veo como algo traumático.
¿Y de ahí a España por amor?
Por amor, sí.
¿Conoce a su marido?
Sí, ahí en España, ya terminando la carrera y nos casamos. Tuvimos una hija y con 9 meses tenía la niña cuando nos venimos. Porque fue en los años 71 y cuando España estaba floreciendo... En Brasil había muchos problemas políticos, entonces él creía que educar, hacer una familia aquí era mucho más tranquilo.
¿Y ese cambio supuso algún tipo de problema para alguien que ya estaba acostumbrado, pues era brasileña?
Sí, principalmente fue un cambio difícil, principalmente por dejar mi familia. Nos habíamos criado muy unidos, entonces fue bastante difícil. Pero bueno, yo me centré en la educación de mis hijos, tengo 4, y eso me hizo más levadero todo ese tema.
Y aquí también hay un nexo común, que es la música. La profesora Pilar Lago nos va a comentar un poco lo que significa la música. Hemos dicho este curso precioso, porque envejecer y aprendiendo a través de la música es precioso, pero a mí me gustaría también lo que significa, de alguna manera, esas sensaciones que nos da las distintas músicas en los distintos sitios, y eso cómo se nos queda, cómo lo interiorizamos.
Muy grabado, querida Isabel. Durante el curso yo les trato de transmitir a estas dos mujeres extraordinarias y a otro grupo delicioso de hombres y mujeres que forman parte de los alumnos, que hay una cosa que se llama en música identidad sonora. Y no es casual esto de que se llame así, identidad sonora. Mira, desde el primer momento, antes de la concepción, antes de nuestra llegada a este mundo, ya todo suena a nuestro alrededor. Y el niño que está en el vientre materno, cuando escucha los sonidos estridentes del exterior a partir del 5º mes, ya reacciona. Ya cualquier estímulo sonoro del exterior, el niño lo siente en el vientre materno, insisto, y reacciona. En cuanto llega a este mundo, te puedes imaginar el primer fogonazo de luz terrible de la llegada, y ya son que si los aparatos del hospital o del quirófano, que si la mamá gritando un poco, que si el médico diciendo, tranquilo señora, tranquilo, Después, de repente, te encuentras con, depende de dónde has nacido, con los ruidos del mar, de los árboles de la montaña. Todo es un estímulo constante sonoro. Y después, por muchas razones de nuestra vida, porque nos enamoramos o nos desenamoramos, o porque de repente nuestra madre nos enseña una canción infantil, o la maestra divina de esa escuela que dejamos hace tanto tiempo nos canta una canción popular. Todo es un encuentro constante con la música y nos marca mucho. Cuando yo hablo de esto, suelo decir que verdaderamente es muy importante saber quién soy a través de la música. Y si me lo preguntas, Isabel, que creo que es lo que has hecho, yo te diré que soy una mujer en la menor. Los tonos menores para mí son tonos sosegados, tranquilos, cercanos, relajantes y, fíjate, no tristes. Que esto antes para los músicos era muy importante. Hablar de tonos mayores o modos menores o mayores y menores era, los mayores son felices, alegres, divertidos, solemnes, espectaculares, y los menores son tristes, bucólicos. Pues no, yo me considero una mujer en modo menor, pero soy una persona que trata de buscar a través de esto la serenidad, la alegría, el encuentro con uno mismo. Yo me divierto mucho conmigo misma, me gusto, me quiero, me trato bien, y mi respuesta sonora suele ser en estos tonos.
Y si fueras una canción que te evoque mucho, es muy difícil en una sola, pero a mí me gustaría que cada uno de vosotras me dijera una canción, porque vamos a oírla además.
Ya.
Y algo que de alguna manera signifique algo.
Especialmente, bueno, pues yo te voy a pedir un favor, Isabel. Para mí las 7 melodías vascas de Guridi tienen mucho que ver con mis raíces. Yo soy de Bilbao, como tú muy bien sabes, y tienen mucho que ver con mi cultura, con mi familia, con mi forma de ser, con mi forma de sentir. Pero dentro de las 7 melodías vascas del maestro Guridi, como te digo, hay una que se titula La Amorosa. Ese es mi fragmento musical, La Amorosa de Guridi.
Pues oiremos La Amorosa. ¿Y en el caso de María del Carmen?
Yo he traído unos villancicos extremeños. Recuerdo la Virgen, por ejemplo, la Virgen Lava Pañales, de la niñez, aunque bien es verdad que la versión es distinta a la que yo conozco. Pero bueno, pues son villancicos muy sencillos, donde solo se tocaba la zambomba y la pandereta.
Y
Y luego ya en mi etapa más tardía, pues mi padre era muy aficionado a la música clásica y bueno, pues Vivaldi, las cuatro estaciones me emocionan profundamente cada vez que las oigo porque me traen unas evocaciones, como siempre hemos dicho, de épocas anteriores, que bueno, pues es maravilloso, la música ha formado parte de mi vida siempre.
Brasil, de Brasil a España.
Bueno, yo la música libanesa, la folclórica, que me llama mucho, y también la música brasileña, bossa nova, el samba.
Y en la música libanesa, que quizás sea menos conocida para el gran público, ¿podríamos destacar algo, algún autor, algún cantante, algún músico?
Sí, me gustaría decirte el nombre de músicos, pero ahora mismo, bueno, había una cantante que tenía una voz muy bonita. حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط
Yo creo efectivamente que la música es como un vehículo importantísimo en las vidas de todos, sobre todo de aquellos que se han movido de un sitio para otro y que van incorporando. Muchísimas gracias por habernos contado esta experiencia. Gracias.
Gracias, gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias.
Y hasta aquí nuestro programa, un programa de la UNED en colaboración con el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.